Solo en España un 16% de los jóvenes entre 18 y 24 años no recibe formación y carece de estudios secundarios postobligatorios. En Euskadi la cifra es algo más baja, no alcanza el 7%. Además, el Estado registra una tasa de desempleo juvenil muy alta. 4 de cada 10 chavales no tiene trabajo. Pero para revertir esos datos y mejorar la inserción laboral de los jóvenes y también de su retorno a las aulas, nacieron las escuelas de segunda oportunidad, una herramienta más que eficiente, además también para luchar contra el abandono escolar. Nos acompañan ya Juncal Lluvero, ella es directora de la Fundación Atsis Gasteiz. ¿Qué tal, egunon? Bienvenida a Radio Vitoria.
Egunon, buenos días.
Y también está con nosotros María Jesús Calleja, ella es directora de la Escuela Micaela Portilla. Esta está ubicada en Fontecha, en la cuadrilla de Añana. ¿Cómo estás? Hola, María Jesús.
Hola, egunon, buenos días.
Ambas, como digo, responsables de las dos escuelas que tenemos de la segunda oportunidad aquí en Araba. Voy a empezar contigo, Juncal. ¿Qué perfiles de estudiantes tenéis en vuestra escuela? ¿Quién gastéis?
Bueno, tenemos jóvenes de entre 16 y 20 años que en principio no han superado la secundaria obligatoria y han pasado por un proceso de abandono escolar, ¿sí?
Uh-huh. Y en vuestro caso, María Jesús...
Nosotros tenemos en la escuela de 16 años en adelante, aunque, bueno, pues la mayoría de los 36 jóvenes que tenemos, pues rondan los 20, 24, por ahí.
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales motivos? Os voy a preguntar a las dos, vamos a ir contraponiendo un poquito, ¿no?, la experiencia que tenéis ambas en vuestras dos escuelas, una por cierto en la capital y otra en la zona rural, que no sé por cierto eso, María Jesús, y también cambia un poco las cosas, el hecho de estar ubicados en la zona rural.
Pues bueno, lo único que cambia es que nosotros tenemos también personas de la cuadrilla de Añana, pero el resto yo creo que es bastante similar. Igual nuestras edades son un poquito más altas que las de Atsis, uh-huh. pero es muy muy parecido.
Vale, os preguntaba, ¿cuáles son esos principales motivos por lo que estas alumnas y estos alumnos se acercan a vuestros centros? María Jesús, empiezo contigo.
Vale, pues bueno, se acercan, pues bueno, como acabas de decir, porque abandonaron los estudios o porque no los tuvieron, en el caso de los inmigrantes que tenemos, y se acercan porque quieren formarse en un oficio para poder trabajar. Nosotros tenemos certificados de profesionalidad, de albañilería, carpintería y forestal. Y también esto lo hacen de 8 a 1, y de 1 a 3 y media damos formación en graduado escolar para que pues complementen toda la formación posible, para salir más preparados al mercado laboral.
Uh-huh. Bueno, pues en nuestro caso, yo creo que hay tantos casos como personas que acuden al centro, ¿no? Las razones, pues, son muy, muy diversas, ¿no? Como muy bien decía María Jesús, el colectivo de personas recién llegadas, migradas y recién llegadas al país, pues lo que tienen es que no han tenido posibilidad de formarse, y entonces es una posibilidad. Y el colectivo de jóvenes nacionales, pues las causas son muy diversas, a veces por desencanto de lo que es la formación, por un poco poner el periodo de desinterés por el que han podido pasar. Bueno, pues ya te digo, tantas circunstancias como personas.
Y muchas personas, Juncal, recalan allí sin saber cuál es su vocación y de repente, en esta segunda oportunidad que les da el sistema, ¿la encuentran? ¿Encuentran esa vocación, esa alternativa?
Pues mira, yo te diría que espero que sí. No, mayoritariamente sí que es verdad que vienen, que vienen algunos todavía, en nuestro caso, que son algunos más jóvenes, vienen un poco sin saber muy bien qué es lo que quieren hacer o que verdaderamente ese es su futuro, su organización profesional, ¿no? La idea de todas formas es que a través de nuestras escuelas puedan formarse y poder continuar o bien siguiendo estudios reglados o bien accediendo al mundo laboral, con lo cual hay dos salidas ahí y hay personas pues las que luego a nivel académico no pues siguen por otras áreas o por otras ramas, pero sí que es verdad que esto les sirve muy bien para situarse tanto en lo que quieren como en lo que no quieren, o sea que sí que es un modo
tan importante es saber lo que uno quiere como lo que no quiere,
eso,
¿no?
Es, uh-huh. Eso es.
Imagino, María Jesús, que también en muchas ocasiones hace falta un poco de orientación, ¿no? Orientar a estos chavales, a estas chavalas, explicarles, escucharles, ¿no? Qué es lo que quieren, qué es lo que no, ¿no? Eso supongo que es una parte también muy importante.
Sí, nosotros tenemos un servicio de orientación en el que, bueno, pues todos los días pasa una persona a hablar con la orientadora y a que le cuente un poco, bueno, pues su proyecto de vida, su proceso por el que ha pasado hasta ahora y cómo lo quiere retomar y cómo quiere continuar. Y sobre eso, bueno, pues le orienta y conjuntamente con él, obviamente, se decide a ver qué proceso debe de seguir.
Esta mañana, que queremos hablar de las escuelas de segunda oportunidad, queremos hacerlo sobre todo desde esa visión, ¿no? Desde esa historia de superación, ¿no? De ese ámbito positivo, ¿no? Cómo el sistema te permite esa segunda oportunidad, encontrar cuál es tu camino. Hay que poner en valor de alguna forma, ¿no, Juncal? El esfuerzo de todas estas personas, ¿no? Por volver al sistema educativo y por engancharse, ¿no? O reengancharse de alguna forma.
Sí, ciertamente. Mira, a mí me gustó mucho una frase que dijeron un grupo de alumnos en unas jornadas de encuentro, como la semana de segunda oportunidad que pasó hace unas semanas, que dijeron que le iban a dar una segunda oportunidad ellos a la educación, ¿no? Y yo creo que eso es un poco eso, esa sensación de volver a estar dentro del sistema, volver a querer aprender, volver a querer hacer cosas. Eso es una parte vital de su proceso, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que la estructura viene diseñada un poco por tres patas, ¿no? La parte un poco más vinculada con los itinerarios que son personalizados, ¿no? Que te intentamos llegar a los jóvenes cada uno en función de sus necesidades. Luego también el tema de abordar cuestiones de su situación personal, ¿no? De todo lo que le rodea, del análisis que tenemos que hacer de por qué su situación no ha avanzado lo que debería o no ha avanzado como en otras situaciones. Y luego una tercera pata que es muy importante para nosotros, que es todo el vínculo con la relación empresarial, porque estos jóvenes hacen su primer acercamiento al proceso de prácticas en empresa, que para nosotros es vital y para ellos también, entonces, y que las empresas, a las que agradecemos muchísimo su labor, claro.
En el caso de Atsis Gasteiz, ¿cuántos alumnos y alumnas hay matriculados? ¿Qué tipo de formación es la que se ofrece en este centro, en esta escuela?
Mira, nosotros tenemos cada año como unos 120 jóvenes y chicos y chicas matriculados y tenemos cuatro áreas profesionales. Tenemos peluquería y estética, informática de oficina, fabricación mecánica en el área de soldadura y mantenimiento de vehículos en el área de carrocería.
Uh-huh. En vuestro caso, María Jesús, ya has mencionado algunas de las ramas que trabajáis, pero por recordarlas y también pues qué cantidad de alumnos y alumnas pasan por esa escuela en Fontecha.
Sí, nosotros tenemos 36 plazas, hay 12 en cada taller y tenemos albañilería, carpintería y forestal. Y luego también van a prácticas en empresa cuando terminan. Tenemos dos certificados de profesionalidad de cada una de las áreas, de septiembre a enero el 1, y cuando aprueban retoman el 2 de enero hasta julio. Y en julio los mandamos a empresa a hacer prácticas con el fin de que esas empresas se los queden. Tenemos acuerdos de colaboración con muchas empresas y esa es la idea, claro. Y nosotros también estamos encantados con las empresas que hemos formalizado ya acuerdos y que ya todos los años nos cogen a jóvenes para hacer las prácticas, pero también para quedárselos. Porque ahora, por ejemplo, bueno, pues en la rama de albañilería tenemos una demanda tremenda. Uh-huh. En los otros también, pero sobre todo en albañilería hay una...
Sí, porque son oficios que se siguen necesitando y para los que no hay tanta demanda, ¿no? Hay oferta, pero luego no mucha gente interesada, ¿no? En desarrollar esos oficios, ¿verdad?
Sí. Bueno, lo estamos notando sobre todo de hace 4 años aquí.
En vuestro caso, María Jesús, estando como estáis en Fontecha, en esa Torre Palacio de los Condes de Ordaz, también involucráis, ¿no?, a los alumnos y a las alumnas en esa en los proyectos, ¿no?, que tienen que ver con la propia torre. Cuéntanos.
Eso es. Mira, nosotros tenemos como cuatro patas, que es lo social, por las personas que vienen, la formación, por lo que te acabo de contar, de los certificados de profesionalidad. Tenemos la rehabilitación de la Torre Palacio, porque les formamos también en rehabilitación, y el turismo. Lo que hacen en el certificado 1, cuando acaban, las prácticas las hacen en la propia Torre Palacio para que hagan trabajos, pero que se queden, no de hacer y tirar, sino que se quedan ya en la propia torre. O sea, que la sociedad les da una oportunidad, pero luego ellos, con sus prácticas y con la rehabilitación de la torre, revierten eso a la propia sociedad, la rehabilitación de un bien que es de todos.
Uh-huh.
bueno, es propiedad de Diputación Foral de Álava, pero en fin, pero es de todos, ¿no? Al final.
También muy interesante eso, ¿no? Devolverle de alguna forma a la sociedad ese trabajo. Vamos a conocer, vamos a seguir charlando con vosotras, pero quiero incorporar también a esta conversación a algunos de esos estudiantes, ¿no? Que han pasado o que ahora están matriculados en ambas escuelas. Está aquí con nosotros una de esas personas que está en Atxis Gasteiz, se llama Inés Afonso. ¿Qué tal, Inés? Buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Buenos días, hola.
Bueno, es alumna de vuestra escuela, sí. Juncal, ¿qué podrías contarme antes de que le haga el interrogatorio yo a Inés?
Pues no sé, estoy aquí delante. No, pues la verdad es que ha sido una gran alumna. Bueno, está terminando, está realizando ahora mismo las prácticas en empresa, lleva ya dos cursos con nosotros, ha hecho un proceso súper chulo, es una chavala súper inteligente y con muchas ganas de hacer cosas, que eso es lo importante.
Bonito lo que dice, ¿eh? Inés, cuéntame, ¿por qué te apuntas a esta escuela? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo llegas a ella? ¿Quiénes te habían hablado de la escuela? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue?
Pues no me integré bien en el instituto, entonces me fui directa a hacer peluquería y estética, pensando que me iba a gustar la profesión, y llegué con muchas ganas y creo que he hecho todo bastante bien. Y no me gustó tanto, no creo que me dedicase a ello. Pero, pues como ha dicho antes Juncal, es algo que, pues, estás ahí y puedes decidir si te gusta o no te gusta. Y yo, por mucho que no me haya gustado, yo me he esforzado. Y ahora estoy en prácticas y las estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho. Y la verdad es que ha sido un proceso bonito y que he aprendido muchas cosas, a tener paciencia. Y a veces, pues, a saber aburrirte, que creo que también es bastante importante, y pues muy bien.
¿Y después de tu paso, sabes lo que quieres y lo que ya no quieres?
Sí, pues al principio pensaba que no quería estudiar, pero pues sí quiero estudiar, quiero hacer algo que está en un ámbito social. Uh-huh. Quiero hacer integración social.
Ajá.
Y fíjate que pasé el grado medio, tampoco me va a gustar porque no es algo que me entusiasme, que sería o auxiliar de enfermería o a cuidados a la dependencia. Pero igualmente pues los voy a hacer porque quiero cumplir mi meta, por así decirlo.
¿Has sentido que era como una segunda oportunidad, como es el propio nombre de la escuela?
Totalmente. Sí, he aprendido mucho y estoy siguiendo. Entonces, pues sí.
¿Y te ha costado mucho todo ese proceso, esos dos años que estamos hablando? ¿Había momentos en los que decías, pero por qué otra vez esto?
Bueno, no me ha costado mucho, sinceramente. Igual han habido otros problemas, pero que no están dentro de la formación. Lo único, igual, se me ha hecho un poco aburrido algunas cosas, pero bueno, ha estado bien.
O sea, el balance es positivo, ¿no? Por lo menos.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. ¿Qué has aprendido? Decías, he aprendido, por ejemplo, a tener paciencia, a saber lo que quiero, lo que no.
También he aprendido a intentar ayudar a otras personas, aunque no me caigan bien o no sean de mi agrado. También pues he aprendido muchas cosas de la peluquería. Y a saber estar. A saber estar aunque no quieras estar. Entonces, pues, yo creo que es positivo.
El balance es positivo, en cualquier caso, ¿no?
Sí.
Bueno, de alguna forma es un ejemplo, ¿no? Decíamos, sí. Juncal, cada persona tiene su historia, sus uh-huh. motivos, su, bueno, pues lo que le ha ocurrido, el por qué llega allí. Y, bueno, lo importante es, ¿no? Es de alguna forma volver a reengancharte, ¿no? Dices, bueno, he hecho esto, no me ha gustado, no es lo que, pues igual lo que pensaba o lo que quería, pero de alguna forma te estás reenganchando, ¿no? Al sistema, que eso también es fundamental, ¿no?
Eso es. Yo creo que es entender que el proceso de vida es un proceso largo, que la formación es importante a cualquier nivel, en cualquier momento de la vida, y que tienen que seguir formándose siempre. O sea, el trabajar un poco esos valores de criterio de vida, yo creo que es muy importante para ellos. Y entonces es entender, en el caso de Inés, por ejemplo, ya se ha dado cuenta de que la peluquería, a pesar de que era un ámbito que era de interés inicialmente, Luego resulta que no era lo que ella verdaderamente pensaba, quiere hacer otra cosa. Ella misma ahora ha comentado que en un ciclo de grado medio no hay en el área de integración social, que ella lo que querría hacer es un grado superior, con lo cual va a tener que hacer un grado medio que igual le interese un poquito menos para poder dar ese salto al grado superior, ¿no? Pero yo creo que ella, con muy buen criterio, habla de eso, del proceso, ¿no? De lo que significa para ella, de que las metas que tiene, de que alcanza, o sea, de que su visión es ahora más clara, más precisa, sabe dónde quiere llegar y, por supuesto, bueno, valora muchísimo, tiene muchos pros, vamos, llegará seguro.
De alguna forma, tú sabes ahora lo que quieres y también sabes que en el camino va a haber cosas que tengas que hacer que no, que quizás no son las que te apetezca, pero que son las que te llevan a ese camino, ¿no, Inés?
Sí.
Que eso creo que lo hemos vivido absolutamente todos, ¿no? De alguna forma, pues en mi caso yo tenía claro que quería ser periodista. Bueno, pues en el camino también pues te encuentras con cosas que igual te apetece menos, ¿no? Pero lo importante es saber el objetivo. Muy diferente, ¿no? A tu primera etapa en el sistema educativo.
Sí, muy
incluso
diferente.
La relación con las personas, todo muy distinto.
Sí, yo creo que los profesores en ACSI son... no sé, tiene mucha empatía y te ayudan bastante en todo. Entonces, es muy diferente al instituto.
Uh-huh. Eso también quizás, ¿no? Ese entorno seguro, María Jesús, es importante, ¿eh? Juncal,
sí.
¿No? Esos entornos seguros, ¿no?
En
los alumnos.
Sí, yo creo que es fundamental. Y es fundamental entender desde la globalidad de la persona. O por lo menos intentarlo, no es que siempre lo consigamos, pero sí de hacer ese esfuerzo por entender un poco toda la realidad y cómo poder apoyar a las personas. Lo que te decía antes, un poco también individualizar a veces las cosas, los acercamientos, los procesos, ¿no? Ver un poco qué es lo que cada persona necesita, ¿no? Mm. Que a veces el sistema arreglado pues no puede.
A ver si conseguimos contactar en algún momento con Ismael Kaich, uno de los alumnos que está en la escuela Micaela Portilla. De momento no podemos dar con él, pero a ver si de aquí a que terminamos la charla, bueno, también nos puede contar su experiencia. En cualquier caso, María Jesús, igual también nos puedes dar un poco el perfil de Ismael, ¿no? Y por qué también le queríamos tener esta mañana con nosotros.
Sí, bueno, Ismael es un chico que vino aquí desde su país, es un migrante, y él tenía bastante claro qué es lo que quería. Entonces estuvo el año pasado en albañilería. Lo mandamos a prácticas. Bueno, él está encantado en albañilería, le gustaba la formación, y lo mandamos a prácticas y hubo una empresa, Construcciones Yarritu, que se lo quisieron quedar. Y el problema surgió cuando los documentos no tenían regla. Entonces, es una pena que el chico quiere trabajar, la empresa lo quiere a él porque ha estado fantásticamente bien en prácticas, pero luego, pues por problemas burocráticos de papeleo, no lo pudieron coger. Entonces se ha reenganchado este año con nosotros en Forestal, que también le ha encantado. Y entonces, bueno, pues este año en Forestal le vamos a mandar a otra empresa para ver, mientras tanto, si los papeles ya se confirman en regla y puede trabajar, porque este chico ha estado encantado en cualquiera de los dos. Es muy trabajador. Él... Lo que dice es, yo quiero trabajar ya. Además, bueno, pues en el aspecto de los emigrantes necesitan trabajar. Uh-huh. Es un poco diferente del perfil de las personas nacionales, ¿no? Que tienen un poco más de recorrido, o pueden tener un poco más recorrido porque tienen su vida un poco más asegurada.
En lo personal, María Jesús, cuando os encontráis casos como este, ¿no? Que tenéis en la escuela de Ismael, que pues tanto en albañilería como en Forestal pues ha destacado, que quiere trabajar, que es un chaval que se le ve con ganas, ¿no? De aprovechar esta oportunidad. Eso, en el terreno profesional y también en el personal, tiene que ser muy gratificante, ¿no?
Sí, es muy gratificante para ellos. Pues porque ven.
Y digo
que,
para vosotras, como responsables de los centros, bueno, como nosotros, profesorado,
claro,
también.
Sí. Cuando sacan para ellos mucho, porque ya están encauzados, o sea, su vida ya está encauzada, y para nosotros, pues es una gratificación inmensa que las empresas te digan: quiero que me mandes todos como este. Pues porque, bueno, pues porque dices: bueno, algo hacemos bien.
Uh-huh. ¿Qué inserción laboral, Juncal, tienen estos alumnos? ¿Qué recorrido tienen una vez que pasan por la escuela? ¿Cómo es su vida, digamos, una vez que que pasan por vuestras manos?
Bueno, pues hay una parte que sí que se inserta laboralmente, como muy bien decía María Jesús, aunque tenemos dificultades, sobre todo si las personas son migradas, con el tema de su regularización documental y las ofertas de empleo que hacen falta para poder regularizarse y demás. Luego hay otro colectivo, que como es el caso de Inés, que la idea es volver un poco, de retornar a la formación reglada y continuar formándose. Y luego hay jóvenes, pues, que siguen en procesos de búsqueda o en que su situación es un poquito más complicada. Pero en este momento la inserción, claro, estamos hablando de la situación de pandemia, que también es un sesgo relevante, ¿no? Están ahora mismo haciendo prácticas, no sabemos cuál va a ser la inserción este año, pero sí que es verdad que está rondando, pues, el veintitanto, el veintitanto, el treinta. Hemos tenido periodos muy buenos de igual llegar al 60, ¿eh? Pero sí que es verdad que ahora no. Y ahora tenemos... Es verdad que en nuestra escuela cada vez hay gente igual con un perfil un poquito más joven, donde el proceso y la salida muchas veces puede ser la...
Mucho más largo también,
sí,
¿no?
Sí.
¿Hacen falta más escuelas, María Jesús? ¿Más herramientas de este tipo?
Yo creo que sí, aunque bueno, en Álava somos nosotros dos, pero a nivel nacional hay muchísimas, ¿eh? Por ejemplo, en Vizcaya hay Peñascal, en Gipuzkoa Orchadar, bueno, me voy a dejar... Y en las demás provincias, bueno, hay muchas. Pero yo creo que sí que harían falta más, porque hay mucha gente que está perdida, los jóvenes sobre todo, que con una orientación buena, con una formación buena, se les puede sacar de donde están, de un, no sé, de un enquistamiento de vida, no solamente formativo, que bueno, que es un camino muy bueno para ellos.
Uh-huh. Se quedan cortas a veces, se podría hacer mucho más. No sé si a veces es una cuestión de falta de recursos, de implicación de instituciones. ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, seguro que
no está ya en vuestras manos, ¿eh? Ya por pedir.
Seguro que sí. Y podemos pedir muchas cosas, pero bueno, lo más importante, yo creo que a veces lo que echamos quizás en falta, ¿no? Es el reconocimiento de estos jóvenes, ¿no? El posicionar a estos jóvenes de una forma con un valor social, porque lo tienen y porque están ahí. O sea, no son los que no han podido, los que no pueden, los que no saben, los que... No, son jóvenes que no han encontrado todavía su camino y que hay que apoyarles para que lo logren y que ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Entonces, poner en valor su valía como profesionales, como estudiantes, ¿no? Y como personas valiosas dentro de una sociedad que dentro de poco van a ser las personas que van a mandar y que van a decidir, ¿no? Deberemos de trabajar por su formación.
Desde luego. Por cierto, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo llegan los alumnos, las alumnas a vuestros centros? Muchas veces derivados de sus propios centros escolares, por inquietud de ellos. ¿Cómo es ese proceso, Juncal?
Pues mira, es muy variado. El boca a oreja funciona mucho, ¿eh? Pero luego, por ejemplo, vienen de los centros educativos de secundaria, ¿no? Jóvenes que no han completado su formación. Y luego desde servicios sociales del entorno, de los municipales, de servicios sociales de Cáritas. O sea, es muy amplia el resto, porque atendemos a gente en principio de todo el entorno de Vitoria. O sea, estamos en una zona, pero atendemos a gente de toda Vitoria.
Hemos hablado de cómo afecta la pandemia, me lo contabas tú, Juncal. Vosotras en Micaela Portilla, ¿cómo la habéis vivido? ¿Cómo se está afectando la pandemia? No sé si también en reducción de los propios alumnos que tienen que haber, en la inserción que puedan tener. ¿Cómo se ha afectado en vuestro caso, María Jesús?
Pues en nuestro caso muy poco, la verdad. Uh-huh. Hemos tenido 3 personas solamente con COVID. También es verdad que hemos hecho un esfuerzo tremendo para agruparlos y que no se relacionen mucho entre ellos, que es una pena también, pero bueno, el COVID es lo que es. Entonces tenemos como aulas aisladas, o sea, taller y aula, taller y aula, taller y aula, porque somos 3 grupos, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, pues toda la parafernalia de los geles, de las limpiezas, mascarillas,
eso
por
ya nos hemos acostumbrado prácticamente, ¿no?
Sí, que les damos a todos. Y bueno, ellos se han hecho, o sea, quiero decir, esto se hace a través de la comunicación con ellos, o sea, decirles esto es muy importante, hay que hacerlo así, porque si no vamos a tener que cerrar, o sea, que vosotros veréis, a ver qué hacéis. Entonces, solamente hemos tenido 3 casos leves de momento, y bueno, pues estamos muy sorprendidos, porque al principio pensamos, madre mía, vamos a arrancar a ver cómo va a ser este curso, Y no, la verdad es que muy bien, no ha habido contagios en la escuela, o sea, han sido contagios exteriores, esos tres, que inmediatamente ya no vinieron a la escuela y no hemos tenido que cerrar ningún aula ni nada en todo el curso.
Bueno, pues ya aparte que además estamos en el final de todo esto, en el principio del final, y a ver si sigue así. Por cierto, que hoy estamos hablando de estas escuelas de segunda oportunidad, una respuesta contra el abandono educativo temprano, con estas dos escuelas que tenemos en el territorio, una en Gasteiz, ATSIS, y también la otra, Micaela Portilla, que está en Fontecha, pero también me están recordando el importante papel que desarrolla el proyecto ASEA 23, ¿no? Que ahí también están varios colectivos, entre ellos, por ejemplo, Egibide, que colaboran en la formación de chavales, ¿no? En una edad en la que pues no son jóvenes, pero tampoco es que sean muy adultos, ¿no? Una edad a veces también complicada de gestionar, entre los 17 y los 23 años, sin formación, sin experiencia laboral, y que se encuentran de alguna forma desempleados, ¿no? Bueno, pues que hay oportunidades, ¿no? De retornar, de hacer ese, de reengancharte en el camino,
sí,
de alguna forma,
lugar,
¿no?
A dudas.
Que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. El poder volver a encontrar ese camino y bueno, pues como nos contaba Inés, ¿no? También a saber lo que uno quiere y lo que no, que eso es importantísimo. Y a veces también hay que errar para luego. Uh-huh. Para luego acertar, ¿no? Y que tengas esa oportunidad también, porque a veces estamos en una sociedad en la que, oye, ya parece que has estudiado una cosa y con eso te tienes que dar de por vida, ¿no?
Claro.
Pues lo he estudiado, no me gusta, y voy a otra cosa. Ya está, es así,
sí.
¿No? Que tengamos esa posibilidad. Sí, dime, María Jesús.
Yo no quería dejar la oportunidad de agradecer a las tres instituciones que nos financian, que es Fundación Vital, la Diputación Foral de Álava y Lambide, que gracias a su apoyo pues puede existir la escuela, claro.
Con la que también, ¿no?, impulséis también programas, ¿no?, con Lambide. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Inés Afonso, una de esas alumnas de ATSIS Gasteiz, muchísimas gracias por haber estado esta mañana y contarnos tu experiencia. Gracias. Juncal Lluvero, directora de la Fundación ATSIS Gasteiz, también muchísimas gracias por haberos acercado esta mañana de sábado aquí a Radio Vitoria.
A vosotros,
para disfrutar de este día tan bonito que nos va a salir.
Eso es.
Y María Jesús Calleja, te vamos a dejar en la Escuela Micaela Portilla, que está ubicada en Fontecha. Muchísimas gracias también, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias.
Gracias.